Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Hezbollah confía en llevar la guerra a territorio israelí en cualquier futura conflagración. Putin congela la entrega de misiles antiaéreos a Irán por las pruebas de que otros misiles rusos han sido entregados a Hezbollah. Según Egipto, la hermandad musulmana y Hamas planearon y ejecutaron el asesinato del fiscal general el año pasado. Turquía aplasta la libertad de expresión y se aleja de los valores europeos. Son las noticias de hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Y luego viene Raquel, como siempre también, con noticias culturales. Empezamos. Según la revista Foreign Policy, que cita fuentes cercanas al partido, Hezbollah confía en llevar la guerra a territorio israelí en cualquier futura conflagración. En Israel preocupa mucho la experiencia de combate ofensiva y no solo defensiva adquirida por Hezbollah en Siria, lo que le ha llevado a desarrollar una estructura sofisticada de comando y control, incluyendo redes de telecomunicaciones avanzadas, el uso de aviones no tripulados de reconocimiento y la capacidad para mantener extensas líneas de suministro. El grupo tiene ahora sofisticados misiles tácticos, balísticos y guiados para atacar blancos con precisión en Israel, incluyendo puestos de mando, pistas de aterrizaje y blancos económicos principales, además de sofisticados sistemas de defensa aérea y misiles navales de crucero que podrían atacar las plataformas marinas de gas israelíes y también a la armada israelí.
Y por eso hace poco el líder de Hezbollah, Nasrallah, había dicho aquello de que ellos tenían la bomba atómica porque podrían bombardear las refinerías de Haifa, las plantas de gas y refinerías de Haifa. Y en realidad, con estos misiles avanzados, sí que seguramente podría tener mucha más precisión que la que tenía hace 10 años con los misiles que disponía entonces. Evidentemente, Hezbollah está adquiriendo una experiencia de combate que le va a servir mucho o que la va a diferenciar de otros enfrentamientos que ha tenido con Israel o de que cualquier grupo, no oficial, no un ejército de un país, que se haya enfrentado a Israel. También por las armas, se estima que puede tener hasta 100.000 misiles, y también por el capital humano de los que sobrevivan a esta guerra en Siria. Ya han muerto más de 1.000 combatientes de Hezbollah en Siria, pero también hay muchos que han sobrevivido y que tienen mucha experiencia hoy en día en muchas cosas como redes de telecomunicaciones, uso de drones, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, por otra parte, Israel está muy al tanto de lo que hace y lo que puede llegar a hacer Hezbollah. Hoy también he leído en una columna totalmente, sesgada al respecto, que estaba titulada prácticamente así: Arabia Saudí e Israel están incitando o propiciando una guerra contra Hezbollah. O sea, ponen el acento como que son Arabia Saudí con sus ofensivas diplomáticas contra Irán e Israel las que están empujando a Hezbollah a enfrentarse en una guerra. Lo que sí hay que... eso realmente es una información totalmente desvirtuada, aunque el corresponsal viven en Israel, porque para poder opinar sobre lo que, e informar sobre lo que pasa en el Oriente Próximo, claro, hay que vivir donde se pueda vivir tranquilo, que es en Israel y no en Amán o en el Cairo o en algún país árabe, ¿no? Pero desde ahí se puede vertir el veneno ideológico en todas direcciones. El tema de que pueda Hezbollah entrar físicamente en terreno israelí, yo eso lo veo más difícil. Realmente lo veo más difícil porque Israel se está blindando no solamente para una defensa pasiva con el tema de los misiles, sino también en las fronteras, en las fuerzas de combate. Y en ese sentido, aunque Hezbollah acumule experiencia, pues Israel tiene muchísima más. Pero habrá que seguir de cerca la evolución de esto porque la próxima noticia también tiene algo que ver.
El presidente ruso Vladimir Putin congeló el envío de misiles antiaéreos avanzados S-300 a Teherán después de que Israel les hiciera llegar pruebas de que Irán entregó una vez más misiles tierra-aire del tipo SA-22 al grupo terrorista libanés chií Hezbollah. Estos misiles podrían constituir una amenaza para la relativa libertad de movimiento que disfrutan los cazas israelíes sobre los cielos del Líbano.
Claro, y relacionado con la noticia anterior, el tema es así. Con el acuerdo con Irán se descongeló la negociación, no solamente los fondos, la negociación de las ventas de petróleo y de las instalaciones como esta refinería que el ministro Margallo se apresuró a decir de que Irán iba a construir en la zona de Cádiz, sino que también, y lo principal para Rusia, era que se descongeló la venta de un sistema de misiles aéreos S-300, que son muy avanzados, pero también son muy caros. En el momento que Irán los recibe, pues eso pone en peligro o puede llegar a frustrar cualquier tipo de operación militar contra Irán en el caso de desarrollo de un armamento nuclear, así de claro. Pero aparte, resulta que a medida que van recibiendo estos sistemas más modernos, pues Teherán sus sistemas menos modernos, pero tampoco material de desecho, ni mucho menos, como los SA-22, que por ejemplo son sistemas que no tienen prácticamente equiparación en casi ningún país del Oriente Próximo y tampoco muchos en la propia Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN. O sea, son estos misiles que ellos van desechando, pues resulta que en vez de hacerlos llegar, por ejemplo, al régimen de Bashar al-Assad, llegan al grupo terrorista Hezbollah. Israel los ha advertido, ya sabemos que Netanyahu y Putin se han reunido para hablar sobre el tema de Siria y el tema del espacio aéreo sirio, y como hay un entendimiento de que no se van a inmiscuir cada uno en el terreno del otro, que Rusia va a hacer lo posible para atacar a la oposición siria, aunque en los órganos internacionales de lo que habla es de combatir al Daesh, pues no, todo el mundo sabe que no está combatiendo el Daesh, que está combatiendo a la oposición siria, pero que por otra parte no van a permitir que se ataque a Israel desde ninguna parte del territorio sirio. Y tampoco se va a permitir que a través de este territorio sirio lleguen misiles y armamentos sofisticados a Hezbollah. Y como está pasando eso, pues el propio Vladimir Putin, aparte de dirigir algunas palabras, me imagino al presidente iraní, pues ha congelado el envío, como diciendo, si vais a seguir por esta línea, pues no vamos a poder seguir haciendo negocios, y seguramente alguna razón económica tendrá también Putin para estar tan tranquilo con que el congelar el envío de estos sistemas de misiles no va a ser un mal negocio para él, sino todo lo contrario.
El gobierno de Egipto aseguró el domingo que el atentado con bomba que mató al fiscal general del país el año pasado fue obra de miembros de la hermandad musulmana que fueron entrenados en la franja de Gaza por el grupo palestino Hamas. La hermandad negó cualquier implicación. Hamas es la rama palestina de la hermandad, pero ha negado haber efectuado ataques fuera de Israel y los territorios palestinos. El gobierno egipcio dice que los insurgentes han utilizado túneles entre la Franja de Gaza y la península del Sinaí en Egipto para el contrabando de armas.
Sí. Bueno, el gobierno de Egipto aclara y dice que esto, los que llevaron a cabo este atentado fueron los de la hermandad musulmana, que fueron entrenados por el grupo Hamas. Entonces, Hamas dice, ha negado que haber efectuado ataques fuera de Israel. Ya, pero no le están acusando de eso. No le están acusando a Hamas de haber perpetrado los ataques, sino de haber entrenado a sabiendas que iba a ser un ataque contra el gobierno egipcio. Con lo cual, la acusación de Egipcia me parece bastante sólida. Y también tiene todos los visos, creo yo, de ser real el hecho de que los que atentaran contra el fiscal general, que está justamente juzgando a la cumbre, a todos los altos dirigentes de la hermandad musulmana, incluido el expresidente Morsi, pues evidentemente era un objetivo de la propia hermandad musulmana, aunque ahora dicen que ellos no fueron, que no tienen nada que ver con eso. Habrá sido que algún contrabandista o algún despistado tramó este atentado a gran escala con mucha gente y nadie se enteró. Pues evidentemente la hermandad musulmana está viviendo horas muy bajas y también a raíz de ello la Franja de Gaza, que aunque en el imaginario de las noticias de Occidente aparece como víctima del bloqueo israelí, de donde más sufren, y esto está muy claro, es de la parte pequeña que tienen justamente de frontera con Egipto, de donde, por ejemplo, se nutrían hasta ahora a través de los túneles de contrabando, pero que Egipto ha tomado hace unos meses una medida radical, que es destruir todos los edificios a menos de 1.5 kilómetros de esa frontera, para que los túneles no pudieran salir dentro de las propias casas, que era el sistema que tenían para ocultarse, ¿no? Esto está llevando a que, evidentemente, en la Franja de Gaza la gente jamás lo esté pasando mal, no en el suministro de bienes de primera necesidad, ni de comida, ni de medicamentos, ni de nada, solamente en la entrada y salida de armas. Pero de todas maneras siguen llegando armas y las últimas noticias apuntan a que Hamás ha reconstruido su arsenal de misiles. Y uno se pregunta cómo lo han hecho, si tienen los túneles cegados, si tienen las vías del mar cortadas, si tienen las entradas por los pasos fronterizos con Israel y Egipto cerrados. Pues no sé yo la respuesta, pero esperemos que no haya una conflagración, porque evidentemente Hamás se está rearmando y una de las evidencias indirectas de todo ello es la cantidad de túneles que se le han derrumbado últimamente. Prácticamente toda la semana se le derrumba un túnel, quiere decir que están trabajando en muchos a la vez. Parece, para que se le derrumbe, digamos que tampoco es que van a tener tan mala suerte que en el único que están trabajando justo se viene abajo y sepulta a la gente. No, están trabajando en muchos a la vez, prácticamente todos los edificios más cercanos a la frontera con Israel están con los sótanos agujereados y a partir de allí salen estas terminales que no solamente conectan con Israel o que pretenden entrar en territorio israelí, sino que constituyen también un pasillo entre los distintos edificios y también un búnker para la alta jerarquía de Hamás, que cuando empiezan los bombardeos ellos nunca están ahí para hacer absolutamente nada, simplemente para esconderse como ratas bajo tierra, mientras la población civil sufre las consecuencias afuera.
Dos días después de que el gobierno turco interviniera y la policía asaltara las instalaciones del diario opositor Zaman, este domingo aparecía en portada una fotografía sonriente del presidente Erdogan. Otro de los artículos de portada aborda la construcción de un tercer puente sobre el Bósforo, un proyecto de Erdogan que está casi terminado. El cambio de tono resulta evidente para un rotativo abiertamente crítico con el gobierno de Erdogan, que además era la cabecera más leída del país. El día anterior, el diario mostró una primera plana negra con el mensaje «La Constitución suspendida». El rotativo es propiedad de un clérigo exiliado en Estados Unidos y antiguo aliado del presidente turco, con quien después se enemistó. Su movimiento está declarado ahora organización terrorista en Turquía. El gobierno turco ya adoptó medidas similares con otros periódicos críticos. Varias asociaciones de derechos humanos alertaron sobre ataques contra la libertad de prensa en el país y también la Unión Europea instó al gobierno turco a que respete la libertad de los medios.
Sí, pero Turquía hace esto y lo hace de forma tan descarada y abierta porque justamente coincide con que estos días hay una reunión de la Unión Europea para abordar el tema de la crisis migratoria. Ya sabemos que el plan trazado hace unos meses de absorción de 160.000 refugiados sirios y repartirlos en cuotas por los distintos países europeos no ha funcionado. En realidad, Jordi, de esos 160.000 solamente han llegado a los países 500. 500. Claro que han entrado muchísimos que están ahí en Alemania estacionados y están todos a la espera de ver qué hacen con ellos, ¿no? De forma ilegal de momento, solicitando con solicitudes de refugio. Pero el flujo no cesa. Y el flujo no cesa no solamente y básicamente hoy no de Siria o de Irak o de Afganistán, que son las zonas, o de Siria o de Irak, que son las únicas zonas que hay en conflicto bélico y que podrían pedir ese estatuto de refugiado, sino que aprovechando, como se dice aquí, que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues vienen gente de Bangladesh, de la India, de países de todo el este, a buscarse el futuro en Europa. Y no solamente a buscarse el futuro, a buscarse un estatus de refugiado, que significa que uno no puede trabajar y recibe un subsidio del Estado para vivir a costilla de la población europea. Pues el tema es que ante la avalancha pues se han generado tensiones tremendas, por ejemplo, en la frontera entre Grecia y Macedonia, donde se agolpan cada vez más refugiados que logran salir de Turquía y llegan a Grecia, pero que no pueden seguir el camino porque Macedonia cierra las puertas. Y entonces la Unión Europea ahora está barajando unas ayudas astronómicas. Se está hablando de 3.300 millones de euros que le van a dar a Turquía para que retenga a los refugiados. Más otros 700 millones que se lo van a dar a Grecia para que deporte a aquellos que no sean de Siria e Irak. Los de Siria e Irak, pasarían por la puerta entrando a la Unión Europea como refugiados y el resto serían deportados. Y como no pueden ser deportados en la mayoría de los casos de vuelta a sus países, pues pasarían en principio a Turquía, que se convertiría en un gran campamento de refugiados. Claro que Turquía, aparte del dinero, aprovecha la situación para exigir más y más y más, entre otras cosas, por ejemplo, un acercamiento y si no admisión completa dentro de la Unión Europea, que es lo que pretenden hace muchos años, con medidas incluso que ahora se envalentonan y cierran periódicos por todo el morro, como se dice, acogen a grupos terroristas o contraterroristas, de igual, de un signo del otro, aplastan a los kurdos de forma violenta, etcétera, etcétera. Van a recibir un montón de contrapartidas de la Unión Europea, cuya, visión de las relaciones exteriores viene dada simplemente por el miedo interno. Está dictado todo lo que está haciendo la Unión Europea a nivel internacional, está dictado por el miedo de las sociedades europeas. En este caso, el miedo a una invasión de refugiados del este, de Oriente Próximo, del mismo modo que están de vez en cuando o cíclicamente poniendo en marcha iniciativas contra Israel, justamente por presión también y el miedo a que reaccionen de forma airada los países árabes, y no solamente los países árabes, sino las minorías árabes y musulmanas que albergan ya dentro de sí y que dentro de poco serán todavía mayores. Esas minorías cada vez serán mayores dentro de Europa, por más que quieran ponerle barreras y soltemos un montón de pasta para que se queden en Turquía. Esa gente no se va a quedar en Turquía, van a seguir llegando, vamos a gastar mucho dinero, vamos a dárselo a Turquía para que siga masacrando a kurdos, para que siga cerrando periódicos, para que siga cambiando la constitución a su antojo y para que siga reprimiendo las libertades en una parte del mundo que geográficamente es Europa, pero que hasta ahora ha demostrado no compartir los valores con este continente.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel, con noticias culturales. Y ya llegó al estudio Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi, con un poquito más de dificultad que normalmente.
Muleta
pero bueno,
en mano.
Bien, muleta en mano, pero bueno, contenta porque las noticias que les ofrecemos hoy son interesantes, como intentamos que sean siempre, claro.
Pero la audiencia está preocupada, Raquel. ¿Cómo va tu tobillo? Esa es la noticia.
Preocupación mundial.
Sí.
Bueno, pues un poquito mejor. He reposado todo lo que he podido y a ver qué tal, a ver cómo evoluciona. No sé si podré estar en el partido de este domingo, pero bueno.
Bueno. Pues nada, Raquel,
lo que decida el míster.
Lo que decía el
claro.
Mister, ¿no?
Bueno.
Bueno, pues nada.
Ahora,
Raquel,
¿en serio?
Sí, tráenos, cuéntanos, sí. Qué noticias tenemos.
Pues mira, empezamos con una muy buena, porque la Federación de Comunidades Judías de España, ya saben, el órgano al que, bueno, la institución a la que pertenece Radio Sefarad como órgano de comunicación, agradece y felicita a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, su compromiso en la lucha contra el antisemitismo. ¿Por qué? Porque Carmena se ha unido a la iniciativa internacional Alcaldes Unidos contra el Antisemitismo. Es una iniciativa promovida por el Comité Judío Americano, el AJC, uh-huh. Ante la preocupación por el incremento alarmante del antisemitismo en todo el mundo, especialmente en Europa. Una tendencia preocupante contra la que ya se han expresado firmemente líderes políticos como Barack Obama, Angela Merkel o Manuel Valls, e instituciones como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, instando a su vez a que se tomen medidas necesarias para revertirla. La iniciativa manifiesta también el carácter antidemocrático y peligroso del odio a los judíos, advirtiendo que el antisemitismo no es solamente un ataque contra los judíos, sino una agresión a los valores de toda sociedad democrática y pluralista. Gracias a esta adhesión, el Ayuntamiento de la capital de España se compromete, entre otras cosas, a condenar el odio contra los judíos en todas sus formas y ampliar los programas de educación, entre ellos sobre el Holocausto, para crear conciencia y rechazar la intolerancia y la discriminación. Nos parece una medida estupenda y animamos a algunos de sus concejales a acudir a estos programas de educación. Bueno, esta iniciativa a la que se ha sumado Madrid ya ha sido firmada por ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Viena, Sarajevo, Sofía, Praga, Copenhague o París. Y bueno, la Federación ha querido eso, agradecer y felicitar a la alcaldesa de Madrid en una de las iniciativas más interesantes, en nuestra opinión, desde que asumió el cargo de alcaldesa de Madrid.
Bueno, pues sí, una buena noticia entre tantas cosas raras que nos llegan de ayuntamientos en España con mociones de censura contra Israel o Israel, Estado apartheid, o estas cosas que hemos estado leyendo, que hemos estado contando aquí. La mayoría no han prosperado también porque son ilegales, afortunadamente. Y bueno, pues es una buena noticia, claro que sí, Raquel, que
desde
Madrid
luego que
tiene
sí.
que dar ejemplo. Es una gran ciudad, capital de España, uh-huh. Necesitamos que los políticos estén a la altura, luchando contra cualquier forma de discriminación, una de ellas es el antisemitismo. Sí, además, Raquel, la verdad es que hay muchos partidos en Europa que están avanzando con un discurso de odio y, bueno, pues afortunadamente...
Sí, habréis hablado de eso también sí. en la primera parte del informativo, ¿no?
Buena uh-huh. iniciativa del AJC, que nuestros amigos con los que hablamos también de vez en cuando.
Sí, Dina
bueno,
Siegel.
Sí, con Dina Siegel, por ejemplo, que también obtuvo un premio importante aquí en España, uh-huh. una condecoración interesante por su trabajo y otros amigos también que pertenecen a esa organización. Bueno, ¿qué
Seguimos.
Más, Raquel? Sí, sí.
¿Sabes, Jordi, saben nuestros oyentes muy bien que el papel de Pío XII, bueno, pues del Papa Pío XII, uh-huh. bueno, pues es cuando menos controvertido en su
Cuanto
relación
menos.
Con los judíos, la Shoah y el régimen
segunda.
Nazi. Bueno, pues ahora ha salido un libro que se llama Iglesia de Espías, la guerra secreta del Papa contra Hitler, editado por Stella Maris, y lo firma Mark Riebling. Este experto en inteligencia y contraterrorismo afirma que gracias a las investigaciones que ha llevado a cabo ha descubierto que en 1945 el espionaje norteamericano intentaba infiltrarse en el Vaticano y que Pío XII apoyó desde 1939 tres complots para matar a Adolf Hitler, que también escondió a judíos en los conventos de Roma. Y en 1944 la primera persona que acusó a Pío XII de conspirar con la resistencia alemana fue Stalin. Dice que encontró 10 documentos que demuestran que Pío XII había intentado derrocar a Adolf Hitler. Y bueno, pues esto es el contenido o buena parte del contenido de este libro, que también, en el que también se transcriben grabaciones inéditas realizadas en el despacho del Papa. Por lo visto, el Papa instaló un servicio de grabación de las entrevistas y de todo lo que sucedía en su despacho, para si luego en el futuro le reclamaban, le hacían alguna reclamación en cuanto a posturas o decisiones o declaraciones, bueno, pues poder demostrar por esas transcripciones cuál había sido la forma de actuación del Vaticano. No hemos leído este libro, no hemos podido, es una noticia muy reciente, no hemos podido hablar con ni con los que apoyan esa visión del Papa Pío XII como amigo de los judíos, como la que tienen otras personas acusándolo de alguna manera de haber mirado hacia otro lado o de permitir que la Iglesia lo hiciera y que, salvo excepciones justos, ayudarán a los judíos y a los perseguidos por los nazis y que no fuera una política general de la Iglesia Católica, ¿no? Les invitamos, si están interesados en el tema, a leer este Iglesia de Espías, la guerra secreta del Papa contra Hitler, y seguro que seguimos hablando del Papa Pío XII y su postura frente al Holocausto.
Muy bien, pues nada, un nuevo libro de investigación que nos habla de ese polémico papel de Pío XII. ¿Y qué más, Raquel?
Pues yo no soy muy partidaria, Jordi, de los días internacionales de casi nada. Salvo
muchos,
el de,
¿no?
Salvo el del Día Internacional en Memoria de las Víctimas de la Shoah y Prevención de Crímenes contra la Humanidad, celebro muy pocos más, ¿no? Pero
sí.
Hoy es 8 de marzo, hoy es el Día Internacional de la Mujer, no sé si de la mujer trabajadora, pero de alguna manera todas las mujeres somos trabajadoras en casa o fuera de casa.
Pues ya me dirás tú, salvo Paris Hilton, que yo creo que no trabaja mucho, o Kim Kardashian, otra que tampoco la veo.
Y desde aquí felicitamos a todas las mujeres y los hombres que celebren este Día Internacional.
Claro que sí.
Nosotros lo hicimos un poquito con esa entrevista a Sara Eskenazi, que presentaba esa interesantísima conferencia sobre Carmen de Bizet y las conexiones de Bizet con el judaísmo, empezando por su propia esposa. Y ahora, el día 9, el Centro Sefarad Israel sigue conmemorando este Día Internacional de la Mujer con una conferencia de la profesora Rachel Pellet, gran amiga y colaboradora de Radio Sefarad también, que se llama Desde las matriarcas a las conversas entre mito y verdad. Es una conferencia sobre el papel de las mujeres a lo largo de la tradición y la cultura hebrea, desde su papel mítico de carácter religioso y nacional hasta las que pusieron en juego su alma y vida, pasando por la experiencia de la conversión y la asimilación dentro de las sociedades de acogida. Una conferencia apasionante que esperamos que ustedes puedan acudir a escuchar. Será este 9 de marzo a las 6:30 de la tarde en la sala de juntas del Centro Sefarad Israel.
Pues nada, celebremos que hombres y mujeres podamos vivir siempre juntos, porque es fundamental, y que las mujeres encuentren su papel en esta sociedad de una manera justa, igual que los hombres.
Y que no sea necesario que haya un Día Internacional de la Mujer como no hay un Día Internacional del Hombre, ¿no?
Bueno, es que realmente esas son las cosas que pasan, que a veces pues son absurdas. Sí. También noticias que nos llegan ahora también de buscar una equidad, una paridad en cuanto a todo, a veces es también absurdo porque, hay elementos que forman parte de la cultura, digamos, popular, que, son formas, expresiones, como por ejemplo poner a parir a alguien, cuando hablamos de te voy a poner a parir, y es una expresión popular que uno puede decir y a uno ya le pueden acusar de ser un machista por usarla, y perdona, a lo mejor es que ya lo utilizó también por herencia, pero hay muchos clichés y muchos elementos, no nos volvamos tampoco locos, creo que lo importante es que sea la justicia la que lleve por bandera.
O la equiparación salarial, por ejemplo.
Eso por ejemplo, también.
Me parece increíble,
¿no?
Que a estas alturas una mujer, por el hecho de serlo, cobre menos que un compañero que sea hombre, ¿no? En fin. Bueno, Jordi, lo que decíamos, si siguen siendo necesarios, pues hay que conmemorar estos días y esperar a que la igualdad llegue y no haya necesidad de que haya el Día Internacional de la Mujer.
Claro que no, ni que haya que decir miembros y miembras del jurado, que tampoco, o simplemente que
ataques al idioma tampoco.
Claro, el muñequito del paso de cebra, que es un hombre. bueno, yo qué sé, si es un hombre o una mujer, es un muñeco, ¿no? Mm. Pero no hace falta poner uno con falda. Y si le pones falda, también, ¿por qué las mujeres tienen que llevar falda?
Exacto.
O sea, que es todo absurdo, ¿no? No nos volvamos locos, vayamos a lo esencial, como dice Raquel, temas como el salario, como ocuparse de los niños, como las labores
la
de la casa.
La conciliación, ayudar en casa.
La conciliación que valga para los hombres también.
Exacto, sí, sí, sí. Sí.
Pero tampoco nos pongamos en ese plan de, bueno, no sé, ahora que tanto se habla de la violencia de género, y yo oigo a muchísimos hombres quejándose de la violencia contra los hombres. Bueno, vamos a ver, pongamos las cosas en su sitio. O sea, son las mujeres las que sufren el daño en la violencia doméstica. Que algún hombre se ha sentido humillado por alguna mujer alguna vez, bueno, vale. En fin, esto es una opinión mía personal, Raquel. Está el tema tan candente, pero ya. Un fuerte aplauso para todas las mujeres del mundo.
Y sabemos muchos besos a las que lo
claro
celebren.
Que sí, y hay muchas en muchos lugares del mundo que lo pasan muy mal. Y
desde
aquí en Europa
luego
tenemos suerte, porque bueno, creo que aquí es donde más hemos avanzado en eso y en Norteamérica también, pero quedan muchos rincones del planeta donde las mujeres se las tratan
niñas
muy mal, a las niñas peor. Así que nada, Raquel, tú también.
Felicidades. Gracias,
por
Jordi.
Tu día.
Felicidades a ti también.
Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.